SER Podcast. En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Uno de los últimos vídeos virales en la red evidencia el grado de violencia que las mafias están adoptando en Europa.
Guarda, han robado el furgón. Guarda.
En el caso al que nos referimos, el asalto a un furgón blindado en la región italiana de Puglia, a plena luz del día, devuelve a la palestra a viejos conocidos en la zona, a la mafia italiana. Pero las organizaciones violentas, particularmente las vinculadas al narcotráfico, están ganando presencia en Marsella, en Bélgica, en Portugal. Al margen del caso de España, hoy os queremos hablar de cómo está este tema en el resto de Europa, donde quizás encontremos algunas similitudes con lo que pasa aquí. Al menos esa es la sensación que nos deja escuchar a Emin Kesachi, activista francés contra el narco, que sigue en la lucha a pesar de que estos grupos han asesinado a dos de sus hermanos.
Les réseaux veulent se substituer à l'État parce que l'État, la République, elle démissionne dans ces quartiers.
Las mafias quieren reemplazar al Estado porque la República está dimitiendo en esos barrios, se está retirando, pero en realidad no se pueden abandonar esos barrios así. Necesitamos el regreso de los servicios públicos, de la policía de proximidad.
Con este argumento tan sencillo y que resulta tan familiar, aquí explica Amin el auge del narco en Francia. Con él ha hablado nuestra corresponsal en París, Lucía Riera. Hola, Lucía.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Decíamos que mantiene la lucha a pesar del asesinato de dos de sus hermanos a manos del narco, el último el pasado mes de noviembre, ¿no?
Sí, el 13 de noviembre de 2025 asesinaron al hermano pequeño de Amin, Mehdi Kesachi, de solo 20 años y que era totalmente ajeno a la política y al narcotráfico. Fue en plena calle, se acercaron dos hombres en moto y lo mataron a tiros. El crimen fue un shock y marcó un punto de inflexión en la sociedad francesa. Marsella se levantó en la mayor marcha popular contra el narcotráfico que se recuerda y movilizó al gobierno también, que se lo tomó como un desafío al Estado. El ministro de Justicia, Gerald Darmanin, llegó a equiparar la amenaza del narcotráfico a la del terrorismo en territorio nacional. Fue una advertencia, querían intimidarle, pero Amin no va a dejar que eso le silencie.
Mi compromiso es una lucha a muerte, porque estas personas quieren asesinar a quienes se atreven a alzar la voz. No estoy en guerra con estas personas, estoy en guerra con el sistema, con el hecho de que estas personas existan.
El activismo de Amin empezó mucho antes de esto, preocupado desde muy joven por la ecología y por la falta de oportunidades para los jóvenes en Marsella. Pero fue en 2020 cuando su militancia viró hacia la lucha contra el narcotráfico. En diciembre de ese año encontraron a Brahim Kesachi quemado en el maletero de un coche. Era su hermano mayor.
Cuando a los 17 años encuentras a tu hermano mayor quemado en un coche, cuando a los 22 entierran a tu hermano pequeño por nada, solo porque era mi hermano menor, creo que el miedo no es un sentimiento que pueda habitarnos. Le he cerrado la puerta a ese sentimiento. He aprendido a vivir el día a día.
Sabe que puede ser el siguiente, de hecho vive aislado y solo sale con escolta. Ya tuvo un susto a principios de mes en un mitin del que tuvo que sacarle a toda prisa a la policía por una amenaza, pero ahora con 22 años ha transformado el miedo en compromiso político. Se presenta en la lista de Benoît Payan, el candidato de la izquierda, en las municipales del mes que viene.
¿Cómo es su barrio? ¿Y qué ha pasado para llegar a ese punto de violencia?
Los Kesachi se criaron en Frévalon, el barrio 13, una zona humilde del norte de Marsella con enormes bloques de apartamentos grises, un territorio olvidado durante décadas, carente de servicios públicos y, claro, caldo de cultivo perfecto para acabar convertido en epicentro del narcotráfico.
Al cerrar los ojos y mirar hacia otro lado, hemos dado tiempo a estas redes para organizarse. Los narcotraficantes no buscan sustituir formalmente al Estado, pero sí ocupar su lugar. Es decir, allí donde el Estado ha abandonado, donde mira hacia otro lado, donde se debilita o donde falla, ellos llegan, se estructuran, se organizan, hacen cosas, pagan piscinas en verano, deciden lo que ocurre en los barrios, mantienen a la juventud en una forma de esclavitud, son quienes hacen soñar a los jóvenes a través de las redes sociales, a través de las películas, en Netflix, por ejemplo, con todas esas producciones donde se heroiza a los traficantes de droga, y eso forma parte de la narcocracia.
Marsella, que es la segunda ciudad de Francia en número de población, región no sufría un nivel de violencia así desde los años 80, aunque no es solo de Marsella el problema. El crimen organizado se ha hecho fuerte en ciudades como Grenoble, Nantes o Nîmes, hasta el punto de que la seguridad se ha convertido ya en la principal preocupación de los franceses que eligen a sus alcaldes los próximos 15 y 22 de marzo. Y la ultraderecha, que está representada por el candidato de la agrupación nacional Franck Alisio en Marsella, lidera la oposición intentando sacar rédito del miedo y de la inseguridad con propuestas punitivas.
¿Y dónde ve Amin la solución? ¿Qué propone?
Pues que Sachi lo que defiende es que hay que dar una respuesta global, financiar las asociaciones locales en las que él está tan implicado y duplicar el número de policías locales, sí, pero con un enfoque muy distinto al que plantea la derecha, que equipara seguridad con represión.
Quiero decirles a esas personas, a quienes están hartos, a quienes sienten ese miedo, miren a dónde nos ha llevado la política represiva. Por eso es importante entender que debemos readaptar nuestro lenguaje y también nuestra respuesta frente al narcotráfico. Sí, hay que librar una lucha sin tregua, pero hay que ir contra las personas adecuadas, contra los objetivos correctos.
Amin llama la atención sobre el hecho de que cada vez sean más jóvenes los que se ven atrapados por el crimen organizado. El Ministerio de Justicia francés estima que el número de adolescentes involucrados en tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos años.
¿Por qué han fracasado las políticas públicas en estos últimos años? Es únicamente porque hemos adoptado la lógica errónea de abordar el narcotráfico desde un único prisma, el de la represión, el de la policía, centrándonos solo en la cuestión de la seguridad, sin lograr tener esa visión global, desde la escuela hasta la dignidad de los barrios, la cuestión de la vivienda, de la salubridad, la cuestión de lo que la gente come, de que haya personas que pasen hambre. Todas esas cuestiones deben tenerse en cuenta, la justicia, la educación, la policía también, y solo con este enfoque global lograremos mantenernos firmes y hacer frente al narcotráfico. La policía municipal lo que puede hacer es acompañar a los operarios municipales, acompañar a los basureros, ir a las urbanizaciones, recoger todas esas vallas, retirar todos los contenedores de basura, trabajar por la tranquilidad pública. En definitiva, se trata de una reorganización del espacio público.
Lucía, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Claramente es una tendencia nueva y es cierto que tenemos elevados niveles de violencia en los mercados de drogas en Europa.
Daniel Brombacher es director del Observatorio del Crimen Organizado de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
Eso es algo nuevo, no en todos los países, pero vemos que cada vez en más países hay episodios de violencia ligados a ese mercado. Lo que estamos viendo es que ese nivel de violencia tiene mucho que ver con la estructura de mercado que tenemos. Es en gran parte es resultado de mecanismos de competencia entre diferentes grupos de crimen organizado. Entonces, lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos experimentando, es que en los años pasados, más que nada por el mercado de cocaína, se han atraído muchos actores de crimen organizado que quieren participar en ese negocio que es el más lucrativo de todos los mercados de droga. Entonces, siempre en el crimen organizado, cuando haya muchos actores, hay una competencia que por lo general crea conflictos, y esos conflictos no tienen otra manera como resolverse sino por la violencia. Y eso es lo que estamos viendo en muchos países europeos.
¿Y qué trafican estas bandas, Daniel?
No solamente es el mercado de cocaína, o sea, en Europa ahora tenemos una situación que tenemos una simultaneidad de varias tendencias que desafían a todo el continente. O sea, tenemos la cocaína, por un lado, una oleada que no ha parado. Tenemos un cambio bastante grande en el mercado de heroína, o sea, ya no llega tanta heroína de Afganistán por la prohibición del cultivo de la dormidera allá. Entonces, hay cambios en el mercado, por tanto, tenemos una emergencia de opioides sintéticos que reemplazan en parte la heroína, pero que también encuentran a poblaciones de usadores que no están acostumbrados a usar semejantes farmacéuticos que son al final que son muy potentes. Tenemos una heterogeneidad en Europa en el tema de cannabis, en algunos países legalizado, en otros es decriminalizado, en otros sigue siendo totalmente ilegal. Y por temas de comercio entre Asia y Europa vemos cada vez más precursores y drogas sintéticas que más que nada llegan de Asia a Europa. Entonces vemos un poco una tormenta perfecta entre desarrollos y tendencias que impactan en Europa a la vez y que también tienen un impacto fuerte sobre lo que está pasando entre actores criminales que compiten por esos mercados lucrativos. Y por esos cambios hay como una inquietud, hay muchos cambios en el mercado que también muchas veces se traducen en violencia.
En este mapa del narco en Europa vamos a poner ahora la lupa en Bélgica, donde los jueces alertan de que la nación está en riesgo de caer a manos de estos grupos, a manos del narco, tal cual. Corresponsal Enrique García.
Aquí en Bélgica el narcotráfico se ha convertido en un problema de seguridad con un aumento de la violencia entre las bandas que pelean por hacerse con el control de la venta en ciudades como Bruselas o Amberes, cuyo puerto se ha convertido en la principal entrada de cocaína en Europa, desplazando a Rotterdam. En 2023 Amberes registró un récord, se requisaron 116 toneladas de cocaína. Era la mitad de toda la cocaína interceptada ese año en la Unión Europea. Bélgica, como país Países Bajos es un país receptor de droga y productor de drogas de diseño en cientos de laboratorios clandestinos que luego distribuyen por toda Europa. Aquí opera la mocromafia o mafias de origen albanés, que utilizan incluso armas de guerra, en esta ciudad, en Bruselas, donde han aumentado los tiroteos entre mafias que se disputan el control de la venta, con más de 80 tiroteos vinculados al narcotráfico en 2025, que dejaron 7 muertos y casi 40 heridos. Datos que han empujado al gobierno federal a plantear medidas como que el ejército patrulle algunos de los barrios convertidos en puntos de distribución de la droga. Un asunto que preocupa mucho a las autoridades y a todos los poderes del Estado. Uno de los ejemplos más recientes, Pablo, es la carta que publicó los medios belgas el pasado mes de octubre una jueza de Amberes. Alertaba del peligro que corre el país ante la posibilidad de que las mafias acaben insertándose en los poderes del Estado y lanzaba un duro mensaje: la posibilidad de que Bélgica, en el corazón de Europa, se convierta en un narcoestado.
Hay dos aspectos que me gustaría tocar contigo, Daniel. Una es, a lo mejor, otro factor que ha influido precisamente en esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y que apuntaba un informe reciente de la Europol, que es la posible corrupción, digamos, en las instituciones así en general, ¿no? Pero yo no sé si habría que circunscribirlo más a aduanas, a fuerzas de seguridad, corrupción que al final facilita esta expansión del negocio, ¿no? Del narcotráfico. ¿Esto es así?
Sí, pero es muy difícil, digamos, tener una base de evidencia creíble. Si lo comparamos con violencia, violencia casi siempre es visible, ¿no? Es algo que crea visibilidad, que crea atención, que crea cobertura por parte de los medios de comunicación y los gobiernos reaccionan. A la vez, la corrupción es un delito silencioso, no es visible. Y son raras las veces que se descubren los actos de corrupción, porque la corrupción en el fondo es un delito que no tiene víctima directa. Entonces, es muy difícil llegar a una conclusión, decir tenemos más corrupción en Europa que antes, porque nos falta la base de evidencia. Pero sí vemos casos en algunos países, incluyo Alemania, donde estoy yo, donde tenemos casos de corrupción que llegan a la luz que antes no había. Por ejemplo, hubo un caso recientemente de un fiscal en la ciudad de Hannover que estaba en el payroll, estaba pagado por un grupo que importaba cocaína, ligado al decomiso de cocaína más grande de Europa en la historia, de 16 toneladas en el puerto de Hamburgo. Y ese fiscal vendía, en el fondo, la información que tenía involucrado de ese proceso a esos grupos de crimen organizado. Y tenemos casos parecidos, por ejemplo, en España, en Francia, en otros lados. Y no se puede decir que hay cierto nivel de corrupción que va más en la policía o en aduanas o en empresas portuarias o en las fiscalías, porque hay casos, digamos, en todos esos lados. Claramente, en los niveles, digamos, más bajos, más cercanos a lo que es el mercado, al narcotráfico, la importación en los puertos, hay un riesgo elevado ahí. porque los que trabajan en el puerto por lo general no ganan muy bien, son más susceptibles posiblemente a la corrupción, y hubo casos en todos los grandes puertos europeos, digamos Hamburgo, en Amberes, en Rotterdam y también en Francia, por ejemplo, donde hubo casos de corrupción entre los que trabajan en los puertos, digamos con los contenedores, desembarcando los contenedores, etcétera, y también en aduanas y en policía. O sea, el riesgo claramente está ahí. Otra vez está ligado con el hecho que ningún mercado es tan lucrativo como el mercado de la cocaína, y con el boom de la cocaína que hemos visto en Europa en los años pasados, se creó una situación que tenemos más dinero disponible en el crimen organizado, más capital disponible para poder invertir en corrupción, pero también en mejores armas, por ejemplo. Y ese es más que nada en el mercado de cocaína, donde vemos que el riesgo se incrementó bastante.
Y no solo en armas. En Portugal, las fuerzas de seguridad acaban de interceptar un narcosubmarino. Corresponsal Bryce Suárez.
En Portugal estamos viendo cómo las incautaciones de drogas son cada vez más frecuentes y las cantidades son cada vez más grandes. Esto tiene una interpretación relativamente optimista, que es que hay mejores mecanismos de control y vigilancia, y otra más preocupante, que es que simplemente está entrando mucha más droga. Y esto es lo más verosímil, aunque sí sea verdad que la vigilancia se ha ido reforzando. Entra más droga que nunca y de formas más variadas que nunca. Sin ir más lejos, el 26 de enero interceptaron cerca de Azores un narcosubmarino con 9 toneladas de cocaína, que es el mayor alijo jamás incautado en Portugal, valorado en unos 600 millones de euros. La operación fue muy sofisticada, en pleno océano, con distintos cuerpos de seguridad implicados, la Fuerza Aérea y también coordinación con otros países. Y después la policía explicó que sigue asombrando la cantidad y tamaño de los narcosubmarinos, que hace 6 años eran algo único, pero que ahora son ya una herramienta casi cotidiana para el transporte de droga desde Latinoamérica a la península. Organizaciones como el Primer Comando de la Capital, que es una mafia brasileña, o también cárteles colombianos, ven la costa portuguesa como una puerta de entrada a Europa, sobre todo para hachís y cocaína. Cuanto mayor es la presencia de estas bandas, más preocupa también la violencia de los narcos y también su descaro, ¿no? Porque en la desembocadura del Guadiana ya se ven embarcaciones ilegales a cualquier hora del día, no solo de noche, y justo allí, sin ir más lejos, en octubre acabó muriendo un policía portugués cuando intentaba detener a una de estas embarcaciones. Justo entonces, también en octubre, Portugal aprobó una ley muy esperada para regular la posesión, comercio y utilización de embarcaciones de alta velocidad que habitualmente se usan en el narcotráfico. Es una legislación semejante a la que España aprobó en el 2018 y se consideraba muy importante que los dos países sancionaran el uso de estas lanchas rápidas para poder luchar conjuntamente contra el narcotráfico. Fue uno de los pasos más relevantes en los últimos meses en un contexto, como decimos, de agravamiento de la situación.
Se están identificando, localizando nuevos puertos de entrada. Por ejemplo, en los últimos meses hemos escuchado mucho de Portugal, ¿no? ¿Qué otras vías de entrada están encontrando el narco en Europa?
Lo que estamos viendo ahí es un constante juego de gato y ratón. Y también lo que se conoce en Latinoamérica como el efecto globo, ¿no? Digamos, si se incrementa la presión sobre ciertas rutas, sobre ciertas puertas de entrada, por ejemplo, lo que pasó ahora en Amberes, en Rotterdam, en Hamburgo, se incrementó mucho la presión, mucho el control, y vemos que los decomisos de cocaína van bajando considerablemente. Pero a la vez vemos que los decomisos de cocaína, las incautaciones, van subiendo en Francia, en España o en Portugal en ese momento. Esas rutas nunca son estables. El crimen organizado siempre busca reducir el riesgo para ellos. Entonces se van adaptando constantemente a las estrategias de interdicción y donde haya menos presión, menos visibilidad, van por esas rutas. Y eso es probablemente, bueno, si ahora vemos un incremento en Portugal, si hay más control en Portugal, más decomisos, vamos a ver otra vez un movimiento. Es un constante juego de adaptación y los actores de crimen organizado aprovechan que Europa, en ese sentido, nunca tiene una postura armonizada, sino cada país controla sus fronteras, sus puertos, sus rutas que van por su territorio, y entonces ellos saben cómo se pueden aprovechar y dónde, por dónde entrar más fácilmente.
y con medios, ¿no? Y con un potencial logístico, Daniel, mucho más avanzado y desarrollado que muchas fuerzas de seguridad en Europa, ¿no? De esos países. Lo hemos visto aquí en España, por ejemplo, pero también recientemente en Portugal. Es decir, el nivel de sofisticación y los medios que tienen estos grupos superan muchas veces a la policía y a las aduanas, ¿no?
Sí, eso otra vez es más que nada el caso ahora, en el caso de cocaína, porque las márgenes del mercado de cocaína son mucho más altas que comparado con otros mercados de droga. Entonces ahí se crea un potencial financiero, un capital que permite ese tipo de inversión. O sea, por ejemplo, seguramente usted se refiere a las narcosubmarinas.
Por ejemplo, narcosubmarinos.
Sí, narcosubmarinos o otros casos como los GOFAS, las lanchas que cruzan el Mediterráneo. Hay muchos de esos ejemplos. O sea, porque lo más importante para los grupos, para el narco, para los grupos de crimen organizado, es reducir su riesgo. Y muchas veces eso funciona a través de inversión en tecnología.
Todo esto a propósito de este asalto viral en Puglia, protagonizado, como os decíamos al comienzo, por organizaciones expertas en hacerse con el control de territorios, como es la mafia italiana, que recobra ahora su fuerza con ese robo de película. Roma, Marina García.
Las imágenes del último robo de película a un furgón blindado en el sur de Italia, en la autovía entre Lecce y Brindisi, han dado la vuelta al mundo.
El furgón, guarda.
Todo se desencadena cuando inesperadamente la carretera se bloquea por la presencia de varios coches que cortan el tráfico, uno de ellos en llamas. Así, obligado por esas circunstancias, el blindado frena y en ese momento, entre disparos con fusiles, varios encapuchados ponen en marcha
su plan. El furgón. Guarda, guarda.
Cuando llega la policía, el tiroteo termina con los bandidos huyendo, algunos de ellos detenidos luego por los carabinieri.
Erano armati di Kalashnikov e sono arrivati sul posto su un'auto con il lampeggiante acceso per fingersi forze dell'ordine.
Pero la escena, a plena luz del día, ha dejado en evidencia una criminalidad menos conocida, pero que durante los últimos años ha ido cogiendo fuerza, especialmente en la región de Puglia, en el tacón de la bota italiana. El objetivo es obtener un gran botín, sobre todo si pensamos en lo que supone en este momento en el mercado internacional el oro, actuando de manera especialmente violenta, rápida y coordinada. El último informe de la Dirección de Investigaciones Antimafia habla ya de la cuarta mafia de Foggia, una organización que se centra en la corrupción agrícola y en los robos a furgones blindados, con una gran violencia especialmente contra las fuerzas del orden y en un sector que queda lejos de las actividades tradicionales de criminalidad entre las mafias predominantes en Italia, la histórica Cosa Nostra Siciliana, la violenta Camorra y la sofisticada y económicamente rentable, la más potente en la distribución mundial de droga, la 'Ndrangheta.
En la cadena SER, punto de fuga.
Y antes de la despedida, una última postal desde Colombia, donde también están sufriendo los estragos de las fuertes lluvias. Allí cuentan ya más de 20 muertos y una decena de departamentos del norte del país afectados. Nuestra compañera Paola Poveda nos describe la situación allí.
Han sido 14 días de intensas lluvias, deslizamientos e inundaciones en Colombia. 2 personas muertas por cada día de febrero y 140.000 personas afectadas en total. Santander, al nororiente de Colombia, Nariño en el suroccidente y Córdoba al noreste del país hacen parte de las 16 regiones más afectadas. En esta última, en Córdoba, de acuerdo con el gobierno, cerca de 157.000 hectáreas están afectadas. Para que se hagan una idea, es 2 veces el territorio de Madrid.
Todo lo perdí, animal, silla, cama, todo, no me quedó nada, ni chocoro, nada me quedó.
El señor que vaya, que lleva, va agua al cuello, literalmente agua al cuello, en esa parte.
Tuve que salir flotando en un balde, alcanzamos a subir las cosas más, lo más alto que pudimos, como a la altura del techo.
Ese es el panorama, lluvias torrenciales, el agua hasta el cuello, viviendas totalmente destruidas, animales muertos, campos inundados y decenas de personas desaparecidas. Mientras tanto, las autoridades piden la evacuación en el menor tiempo posible.
Un llamado a todas las comunidades ribereñas, importante evacuar de manera oportuna.
El Instituto de Meteorología Colombiano pronostica que el fenómeno llamado Frente Frío iría hasta finales de febrero, pero estaría estaría relacionado con el cambio climático? Esto nos dice el experto Max Enríquez.
No hay relación entre los efectos de los frentes fríos en el territorio colombiano con el cambio climático. Los frentes fríos toda la vida se han acercado al territorio nacional con una variabilidad que no es anual, es interanual.
¿Y qué tan frecuente sería este fenómeno del frente frío en Colombia durante el 2026?
Se acercan al territorio colombiano en esta época del año, generalmente en los primeros meses. Ya después no.
En un solo día cayó la lluvia que se esperaba para todo un mes, algo impredecible según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues han sido dos semanas en las que las consecuencias de las lluvias extremas han dejado en incertidumbre a cientos y cientos de personas, un país en el que las mismas autoridades no dibujan un escenario esperanzador.
Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast. Ahí tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.